Deportes.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La crisis de resultados que está azotando al Málaga Club de Fútbol en el último mes, ya sabes, 4 derrotas consecutivas, solo un punto de 15, de pasar a soñar en una noche de verano con el liderato de la segunda división, a estar apenas un mes después en puestos de descenso y con una racha negativa de resultados. Todos los focos miran a un hombre, al entrenador del Málaga Club de Fútbol, a Sergio Pellicer, que está viviendo sus horas más bajas. Te cuento esta noticia de manera confidencial, y es que el domingo todo lo que no sea que el Málaga Club de Fútbol le gane al Deportivo de La Coruña podría costarle el puesto de trabajo a Sergio Pellicer, al hombre milagro, al hombre que fue capaz de devolver al Málaga Club de Fútbol a segunda división y al hombre que fue capaz de, con un grupo de chavales, conseguir la permanencia. Pero el tiempo erosiona, el trabajo de Sergio Pellicer está fuera de toda duda, pero los resultados, sin lugar a dudas, no son los apetecibles. Estamos hablando de un club, el Málaga Club de Fútbol, que este último año, este último verano, ha subido su masa salarial en 2 millones de euros, que es el quinto límite salarial de la Liga, cercano a los 12 millones de euros, y que ha hecho esfuerzos importantes por hasta tres jugadores, por Javi Montero, por Darko Brasanet y por Dotor. Especial inquietud hay en el seno del club blanquiazul con la situación de Brasanet y Dotor. Dos jugadores con un coste de plantilla en torno al millón de euros que de momento no son importantes para Sergio Pellicer y que no cuentan para el técnico blanquiazul. Se entiende que el club ha hecho un esfuerzo por traer los mejores miembros para el entrenador, pero que estos ahora mismo no entran en los planes del técnico malaguista. Y a todo ello, evidentemente, se une la crisis de resultados y el infortunio de las lesiones. Total, que llega el Málaga a un callejón donde hay una única salida para Pellicer y para el Málaga, que es ganar el domingo al Deportivo de La Coruña. Si ya el partido ha sido declarado de alto riesgo por el Comité Antiviolencia, sin lugar a dudas es de alto riesgo para el técnico del Málaga Club de Fútbol, al que el crédito se le erosiona y se le acaba. Insisto, confidencial, te lo cuenta la cadena COPE. Muy, muy tocado el puesto de trabajo de Sergio Pellicer. A ver lo que ocurre el domingo, porque insisto, todo lo que no sea la victoria podría provocar un tsunami en forma de destitución. Como decía, uno de los entrenadores históricos del Málaga Club de Fútbol, con permiso del propio Pellicer, con permiso del propio Joaquín Peiró, y me refiero a Ismael Díaz, vivió una situación similar con el Málaga Club de Fútbol hace ya 27 años, y a mí se me quedó marcada en aquel joven pipiolo que era yo hace casi 30 años, una frase que dijo el técnico asturiano: cuando uno está en el corredor de la muerte, solo le quedan hacer dos cosas, trabajar y rezar. Y en esas tiene que estar ahora Sergio Pellicer, en trabajar mucho, y también que la diosa Fortuna le eche una mano de aquí al domingo, porque también va tocando que se acabe la plaga de lesiones y va tocando que siempre salga cruz en contra del Málaga Club de Fútbol. Iremos informando y va a ser sin lugar a dudas uno de los temas de debate en el tertulión que tenemos como cada martes. Hoy nos acompañan en el estudio central de la cadena COPE Paco Valverde, Pepe Salguero, Sebastián Cervantes y Hugo Díez Boscovich. Insisto, muchos temas que tratar en el tertulión de hoy. Son las 3 y 4 minutos de la tarde. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Está escuchando Deportes COPE Málaga, la radio número 1 del deporte malagueño. A esta hora de la tarde, la cadena COPE te cuenta noticias, noticias que nos llegan de la mano de TSS.
TSS patrocina los titulares del deporte malagueño.
Noticias de portada con Tesesa. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
¿Conocías esa frase de Ismael Díaz?
No, no la conocía. Es bueno aprender de ti, Emilio, de vez en cuando, ¿no? Y es bueno tener ese conocimiento que tú tienes, efectivamente. Pues no conocía esa frase.
Pues mira, aquella temporada era inicio de la campaña 90, inicio del año 98, era la campaña 97-98. Fue el último año del Málaga en el grupo cuarto de segunda B. El Málaga había destituido al inicio de esa temporada a Tolo Plaza, había estado Añón de manera interina, y llegó Ismael Díaz con una idea revolucionaria. Empezó como un tiro y luego no le ganaba el Málaga absolutamente a nadie y le encajaba goles por todos lados. Y un 29 de enero del año 98, el Málaga iba al campo del Manchego. Si el Málaga no le ganaba al Manchego, era destituido, Ismael Díaz. El Málaga ganó 0-1 con un gol de Basti en el minuto 6 y a partir de ahí todo es historia. El Málaga encadenó toda una segunda vuelta sin perder. De hecho, no perdió hasta el partido de liguilla de ascenso frente al Talavera. Finalmente, de manera agónica y sufrida, con aquel 4-1 al Tarrasa, logró ascender con Ismael Díaz como entrenador, que estuvo en el corredor de la muerte dos veces, como él mismo dijo. Trabajó, rezó y llegaron los resultados. Y ojalá tenga la misma suerte Sergio Pellicer. Porque está claro, Javi, que claro, un mes sin ganar condena al Málaga a los puestos del descenso. Oye, y nunca había perdido cuatro partidos desde que estaba en primera división, ni en la peor época en segunda, ¿no?
Sí, en primera fueron 7 derrotas seguidas con José González. Con José González, que al final abocó el ínclito ex técnico del Málaga a descender al Málaga a segunda división. Es lo más cercano que tenemos a estas cuatro derrotas, porque nunca en segunda había pasado. Es el peor momento que vive de resultados Pellicer.
Nosotros si hace 3 jornadas hubiésemos ganado 2 partidos y hubiésemos estado a punto de jugar para ser líderes. Y ahora estamos abajo. Entonces esto es todo muy, muy volátil. Entonces si son el equipo más consciente, el equipo más regular, el equipo que se mantenga más firme, el equipo que gestione bien la gestión de la incertidumbre, que es para el club, haciendo con nosotros, Sporting, Zaragoza, que tenemos mucha gente detrás, hay que gestionar muy bien el tema de las derrotas.
Palabra de Sergio Pellicer. Dentro de las 9 bajas que tiene el Málaga, lo que sí sabemos seguro, bueno, 9 no, va a ser 10 con la de Montero. Bueno, dentro de esas 10 bajas, uno sí volverá, va a ser Galilea, que haya cumplido el partido de sanción, y estaremos muy pendientes mañana, Javi, a la vuelta a los entrenamientos del Málaga, si ya está o no operativo Adrián Niño.
Claro, el Málaga va a volver a contar con un sancionado como es Javi Montero, así que hay un cambio. Entra Galilea y se marcha Javi Montero, que ya saben que tiene que le van a poner un partido de sanción. Los próximos rivales son el Depor, el Leganés y el Andorra, de manera consecutiva, 2 en casa y 1 fuera. Pellicer solo, como digo, va a recuperar al Vasco. Puga y Joaquín Muñoz van a tener que aguardar una semana más, así que la situación está claro que evidentemente es muy complicada. Herrero ha hablado de la adaptación de los nuevos, del por qué no juegan los nuevos.
Bueno, en conocernos, ¿no? A veces esas adaptaciones de esos jugadores nuevos son más lentas. En este caso se están llevando bien. Creo que hay jugadores que nos van a dar mucho. Obviamente creo que estamos un poco lastrados, ¿no? Por las lesiones también. Tenemos muchos jugadores ahora mismo en enfermería, pero con la tranquilidad dentro de mí, dentro de nuestro ser, de que realmente el equipo lo tiene, el equipo lo va a dar. Yo creo que vamos a dar pasos en esa dirección y ya te digo, animo a la gente a que confíe en nosotros, de verdad.
Bueno, palabras de capitán, las palabras del cancerbero del Málaga Club de Fútbol, que tampoco está pasando un buen momento. Y es que ninguno está pasando un buen momento. No lo está pasando el Málaga y tampoco lo está pasando su rival copero, el Estepona. Javi, el año pasado se jugó esa eliminatoria en la línea. Este año sí se podrá jugar en el campo mítico de Muñoz Pérez.
La Copa llega en el peor momento del Málaga y está claro del gran objetivo, que es enderezar el rumbo en la categoría de plata. El Málaga quiere salir del descenso y el Estepona lo mismo en ese cuarto grupo de segunda B. Por cierto, hay un cambio de última hora. Este domingo tenían que medirse al filial del Málaga, al Atlético Málaga, al Málaga Atlético. Bueno, pues ya lo saben ustedes que ese partido se va a jugar el domingo a las 12 en Cártama, porque la resiembra de la Ciudad Deportiva de Arraijanal todavía está muy verde. Y esto pasa porque la plantilla tiene que ganarle al Depor. Hoy la plantilla malaguista ha descansado, mañana van a volver de nuevo al trabajo. Quiero recordar estas palabras de La Rubia.
Bueno, el mensaje de unión, sabemos que va a haber crítica porque somos un club tan grande que es el Málaga y sabemos la exigencia que hay en este club, pero yo mandaría un mensaje de unión de que estén con nosotros, aunque ahora mismo sea complicado, pero tenemos muchísimas ganas de jugar ya delante de nuestra gente, de sentir ese aliento, y sabemos que cada partido en segunda división es muy complicado, enfrente contra quien te enfrente, sabemos que el Depo está en la parte de arriba, pero hoy hemos visto que hemos venido a la casa del Racing y hemos jugado de tú a tú en la primera parte cuando estábamos 11 contra 11, y eso, un mensaje de unión, de positividad, que estamos todos a una, estamos con el míster y yo creo que esto es una mala racha y la vamos a sacar, que confíe en nosotros.
Pues ojalá sea así, La Rubia tenga razón, confiemos en ello. Y vamos a estar muy pendientes del Mundial Sub-20 que se está celebrando en Chile. Ahí tenemos a un representante malagueño, lo diré, como es Izan Berino. Juega España contra Ucrania, ¿no?
Sí, España-Ucrania se juega hoy, esta noche, a partir de las 9:30. Primer partido de octavo de final para España de Paco Gallardo. Juega ante Ucrania y va a ser titular Izan Berino, pero va a ser titular donde lo ha hecho los últimos dos partidos, es decir, en el centro de la defensa y no de medio centro, ¿eh? Por ahora ha rendido muy bien en esa zona. Si perdiese hoy el sub-20, si hoy España cae eliminada, igual Pellicer cuenta con Izan Merino el domingo. Fíjate qué cosa.
Bueno, tendría un alta, pero vamos, si mientras viene no viene Yerlas y demás, vamos a ver cómo llegaría Izan Merino, porque el 15 o el 3 no te deja en la Rosaleda desde Chile.
Pues
en
ese autobús todavía no pasa por Martirico.
Por Santiago, no, de Chile. Venga, bajamos una categoría, vamos con la Primera Federación, con el Antequera, que sigue sin ganar en la vuelta al fútbol, la 25-26. Y Abel Gómez, el técnico del Antequera, por cierto, es malaguista, jugó en el Málaga B, en aquel Málaga B de segunda división, se queja del pobre nivel arbitral que está viviendo su equipo.
Sí, porque Abel Gómez, entrenador del equipo antequerano, se ha quejado no solo del VAR, sino de las acciones de los asistentes al árbitro principal, quien en muy pocas ocasiones corrige al asistente del árbitro principal. Y claro, el entrenador solo puede pedir dos veces el VAR. Estaba esta queja de Abel Gómez.
Hay una aplicación de la norma que se está haciendo al revés. Ante la duda, no debes de levantar y luego se verá si fuera o no, y se está aplicando la norma al revés. Todos los líneas están levantando primero y luego su compañero, el árbitro principal, nunca quiere corregir la decisión de su compañero. A no ser que, claro, aquí hay un tema que deberían darle una vuelta y mejorar en todo eso. Porque la norma dice una cosa, está aplicando de otra manera. Y una herramienta que en teoría venía para ayudar, lo que está perjudicando.
Bueno, pues las palabras de Abel Gómez. Vamos con el baloncesto. Arranca la BCL. Ya sabes que hablar de baloncesto en Deportes Cope Málaga es hablar de Clínica Dental Eduardo Cuevas. Practicando tu deporte favorito y preocupado por tu boca, tranquilidad, en Clínica Dental Eduardo Cuevas tienen la solución perfecta, que son los protectores bucales personalizados para cualquier deporte de contacto. Harán que te despreocupes. Solo tienes que elegir el color del protector, el escudo de tu equipo, cualquier detalle lo tienen en cuenta en la Clínica Dental Eduardo Cuevas. Está en Avenida de Andalucía y en Carretera de Cádiz. Es que te recuerdo que Clínica Dental Eduardo Cuevas son expertos en tu salud y estética bucal, y con ellos hablamos de baloncesto, hablamos de Unicaja cada jornada aquí en Deportes Cope Málaga. Y es que Unicaja se estrena mañana en la BCL, va a jugar frente al Mersin Turco a las 8:30 en el Martín Carpena. Javi, Unicaja el enemigo número uno a batir.
Efectivamente, dices bien, es mañana el partido, 8:30 ante el Mersin Sport Club de Turquía. Arranca la BCL, donde ya saben que el equipo es el actual campeón, que lo lograba en la Final Four de Atenas. La única duda es la de Perry y también la de Web Tercero. Está claro, Iván Navarro ha hablado que sí, que son el equipo a batir.
Bueno, claro, supongo que sí, ¿no? Sí, hemos ganado dos años, igual que lo ha sido muchos años el Tenerife, que siempre ha sido el equipo a batir. También este año también seguro que lo será, ¿no?
Bueno, palabra de Ivón Navarro. Este año hay más nivel con la llegada de Gran Canaria, Juventud de Badalona o del Alba de Berlín a esa competición. Unicaja buscará su tercer título de BCL. El duelo ante el Mersin Sport es inédito. Nunca este club ha jugado competición europea. Va a ser el décimo club turco que juegue frente al Unicaja de Málaga. Javi, no va a haber tele convencional para ver el partido, pero sí se anuncia que la plataforma de la FIBA Courtside 1891 emitirá el partido completamente gratis.
Eso es mañana el partido, 8:30 en el Carpena. Ni 101, ni RTV Play, ni el canal temático de deportes, teledeportes de la primera va a emitir el partido. La única manera, pues Courtside 1891, que es la plataforma de la FIBA que tiene para retransmitir los partidos. Del equipo turco ha hablado Ivón Navarro, que es buen equipo este.
Sí, tienen un bloque de 7-8 jugadores americanos, vamos a decir, con mucho recorrido en Europa. Bueno, yo creo que tienen la peculiaridad de, otra vez, que nos podemos encontrar con un equipo con tres pequeños, como nos pasó con Bilbao, con lo cual sacamos algunas buenas conclusiones, ¿no? En los momentos en los que puede coincidir Justin Kopsko, Juan, Paco Cruz, ¿no? Bueno, pues es un equipo con mucho manejo en el campo, que eso generalmente da muchos problemas. Olasen y Benventi son dos jugadores con mucho recorrido, ¿no? Y bueno, White, que ya tiene, digamos, un recorrido en Europa. El problema es que es un 3 moderno, que puede hacer muchas cosas, que puede jugar con el balón, digamos, en las manos y a nivel de pick and roll, de uno contra uno. Bueno, yo creo que es un buen equipo, con jugadores que conocen la liga.
Bueno, palabra de Ivón Navarro, desgranando al detalle, radiografiando al Mersin, el rival mañana de Unicaja, dos ex ACB y dos ex del Fuenlabrada, Gabriel Oleseni, el pívot británico, y el mexicano Paco Cruz, francotirador, que ha echado raíces en tierras turcas. Courtside 1891, solo tienes que registrarte poniendo tu correo electrónico, y tiene incluso la aplicación gratis en los móviles iOS o Android. 8:30 ese debut de Unicaja información de baloncesto con Clínica Dental Eduardo Cuevas Queipo. Y hablamos de balonmano, Javi, porque ha habido sorteo de otra eliminatoria más, de la tercera eliminatoria de la IHF European Cup. Le toca un duro hueso de roer al Costa del Sol Málaga, el Haukar de Noruega.
El Haukar de Noruega, efectivamente, el equipo de balonmano femenino noruego que se va a medir el primer partido en Carranque, 8 y 9 de noviembre, la vuelta en Asbeler, en Noruega, el 15 y 16 de noviembre. Suso dice, hombre, que esto sirve para crecer el club, seguir pasando rondas en la EHF European Cup.
Es un punto positivo esta eliminatoria, ya el partido que hicimos en Porriño creo que era en escala ascendente, igual que la Copa Andalucía. Y bueno, cierto que vienen dos piedras duras, y a ver en qué momento estamos, ¿no? Yo creo que el equipo llega bien, con buenas sensaciones, con buena dinámica, y ojalá que seamos capaces de sacar esos dos partidos adelante.
Y hablando de sorteos, también se ha sorteado la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina de Fútbol Sala, y tenemos nuestra representante, el Nueces de Ronda Atlético Torcal, pues se mide al Chantrea, en equipo mítico de Pamplona, así que Nueces de Ronda Atlético Torcal, Chantrea, frente a frente en la tercera eliminatoria de Copa de la Reina. Y hablamos de tenis, Javi, porque otra vez, esto es el día de la marmota, ¿eh? Dani Medvedev se vuelve a cruzar con Alejandro Davidovich, que lo ha eliminado del Máster de Shanghái.
Eso es, 6-3-7-6, ha pasado de ronda en el Máster 1000 de Shanghái, el ruso Dani Medvedev ante la raqueta malagueña de Alejandro Davidovich. Medvedev vuelve de nuevo a ganarle a Davidovich, que ya fue eliminado en el torneo de Pekín en 2019.
Bueno, pues ahí está, ¿eh? Alejandro Davidovich, que está haciendo una gran temporada, está dentro de los 20 mejores jugadores de tenis del mundo, que son palabras mayores. Pues 16 minutos sobre las 3 en punto de la tarde, de la mano de Tesesa, estas son las noticias de portada en el deporte malagueño.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la Caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Y ahora también en Alaurín de la Torre.
En Seguridad Jiménez motorizamos la puerta de tu edificio para hacerla más accesible. Somos distribuidores oficiales de CDVI, líder en seguridad y control de accesos. Seguridad real, soluciones concretas. Seguridadjiménez.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
En Panaderías El Mimbre sabemos que el buen pan lo cambia todo. Por eso innovamos para adaptarnos a las particularidades de tu negocio. Servimos a grandes superficies, distribuidores, supermercados, panaderías. Si eres un amante del buen pan, contacta con nosotros y te ayudamos. El Mimbre, el buen pan lo cambia todo.
¿Buscando un especialista en cerrajería del automóvil? En Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
18 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Tiempo para ti. Y como siempre, tema de debate en nuestras redes sociales. Ya sabes, dos vías de contacto, dos vías de comunicación en Facebook, facebook.com/deportescopemálaga y Twitter, @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos?
La pregunta del millón. ¿Qué pasa si no gana el Málaga al Depor? ¿Cesamos a Pellicer? Ángel dice, es difícil la pregunta, hay que ponerse en el caso de Pellicer. Hay que tener esperanza. Demasiadas bajas y expulsiones. Ojalá esto se arregle pronto. Andrés García dice por aquí, para mí no tuvo ni que haber empezado la temporada. Otro dice, malaguista de vocación, dice, pues no lo cesaría. Paco dice, hombre, es una pregunta muy complicada, pero con el corazón en la mano habría que cambiar la dinámica. Otro como Iván dice, es una dinámica muy mala, no sabemos a qué jugamos. A Pellicer hay que darle las gracias eternas, pero su época en el Málaga ya ha concluido.
Bueno, pues ahí está el pueblo hablando. Esperemos que no sea este caso. Por cierto, me apuntan buenos amigos. El Málaga también tuvo una racha de 4 derrotas consecutivas en segunda división hace ya tiempo, la campaña 98-99, con don Joaquín Peiró al frente. Y también apareció Basti en la vida de Peiró. Se le ganó aquel día al Logroñés con goles de Basti y de Cataña. Peiró no fue destituido y el Málaga subió a primera división. Bueno, a ver si el domingo aparece un Basti de la vida en forma de chupe, ¿no, Javi? O de la rubia.
Vamos a ver.
O de alguno de
hay
ellos.
Hay que ganar,
¿no?,
por lo civil o lo criminal. Valen todos los marcadores que sacan victoria. Hasta el 1-0 en el último minuto también valdría, por lo menos para salir del bache.
Bueno, pues el tema de debate. Si no gana el Málaga el domingo al Depor, cesarías a Pellicer como entrenador del Málaga. Como siempre, tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
20 sobre las 3 en punto de la tarde. También queremos escucharte en notas de audio a este teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cope más Málaga. ¿Pero cómo vamos a Pellicer por perder 3 o 4 partidos? ¿Y todo lo que nos ha dado este hombre en todo este tiempo? ¿Es que su trabajo no vale de nada ahora, después de perder 3 o 4 partidos? Pues para mí no hay que echarlo. Hay que ser más paciente con él y ya veremos cómo vienen los resultados. Venga, muchas gracias.
Pues yo creo que Pellicer no tiene la culpa. Pero si se pierde esta semana, sintiéndolo mucho, habría que cambiarlo. No sé a quién trae ni nada, pero habría que cambiar algo en el equipo.
Buenas tardes, Cope. El equipo que tenemos, ya lo vemos, lo que hay. El fondo armario da lo que da, es decir, hay que rezar para que se pongan pronto los lesionados bien y vamos a estar con el equipo. No vamos a darle tantos palos a Pellicer. Los palos hay que dárselos arriba, a la jueza, al Tani y al que suelte la pasta.
Muy buenas tardes, Cooper Málaga. Pues nada, una vez ya que el Málaga perdió en ese dinero, yo creo que debemos de intentar ir todas a una, tener la máxima frialdad posible, ver que realmente estamos mal, que llevamos 4 jornadas consecutivas perdiendo, pero bien es cierto que hay un rango de puntos mínimo entre muchos equipos en esta liga. De hecho, estamos a 3 puntos de Eibar, del décimo. Es verdad que también en la jornada 9, que no llevamos ni un cuarto de campeonato. Y nada, Pellicer, la verdad es que el domingo es una prueba de fuego, que se la juega. Tiene que mejorar en sensaciones, pero principalmente en resultados. Sabe que plantando una defensa de 5 o jugar como quiera jugar, pero tiene que sacar un resultado adelante, da igual como sea y de la forma que sea, como si es 1-0 y jugando atrás totalmente. Pero nada, vamos a confiar en el equipo, vamos a estar a una y nada. A ver si la afición, que no se le puede pedir absolutamente nada, está con el equipo. No transmitimos nerviosismo ni en el prepartido ni durante el partido. Y nada, esperemos que el equipo pueda ya lograr una victoria y ahuyentar un poco los fantasmas del pasado. Venga.
Gracias por todos los mensajes. 650-564-504. Ahí es el número de teléfono para mandar tu nota de audio al WhatsApp de COPE Málaga. Y a esta hora de la tarde, y antes de ir con el tertulión, como siempre, están los amigos de Credi Alpes, tu agencia negociadora. Si te cuesta trabajo llegar a final de mes, pues en Credi Alpes te da la solución perfecta a tus agobios. Reunifica tus préstamos en un solo pago y ahorra hasta el 80% de la cuota mensual. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. Y si además necesitas liquidez, también te lo solucionan. Infórmate en el teléfono gratuito de Credi Alpes, el 900-234-235, 900-234-235. También te esperan en su página web credialpes.es o en su oficina en calle Diego Vázquez Otero número 10. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credi Alpes es tu agencia negociadora. Y ahora sí, vamos con el tertulión de fútbol, el tertulión de cada martes.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Tertulión de fútbol, estudio central de la cadena COPE Málaga con Pepe Salguero. Pepe, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fuera jugador del Málaga, del Real Madrid, del Sevilla y del Mérida. Abogado, accionista, gran aficionado del Málaga. Paco Valverde, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, don Emilio.
tenemos nuestra pareja, nuestro tándem de coach, delegado en Málaga del Colegio de Entrenadores de Andalucía. Don Sebastián Cervantes, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Emilio.
Felicidades porque usted es un año más joven.
Gracias, gracias.
Te va a perder los dulces.
Hoy te va a perder los dulces.
El detallito
para endulzar
dulce,
una,
no te preocupes que Javi, polémica se come, Javi se los come por mí. No pasa nada. Y también tenemos a nuestro entrenador, a Hugo Díez Bosco. Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, aquí vengo con mi padre, Sebastián, con lo cual...
Eso está bien. Hemos elegido buen día. Para
¿cómo quedaste esta semana?
Pues mira, no es para sacar pecho, perdimos 1-3.
1-3.
Un equipo duro y complicado.
Ha sido derbi contra el Cártama.
Ah, con el Cártama. Pues entonces todavía más complicado.
Hay que lamernos la herida en este momento.
Hugo Díez Bosco, que entrena al Atlético Estación. Mítico equipo, ¿eh? Llegó a jugar con el Málaga en tercera división, ¿eh? Hace ya unos pocos de años, pero recuerda que el partido 9-1 ganó el Málaga y 0-5 allí en el campo del Atlético Estación. Pues ahí está ahora Hugo Díez Bosco. Bueno, señores, rompemos el hielo. Pepe, la situación es ahora mismo la que es, 4 derrotas seguidas, hemos pasado de soñar con el liderato el día del Granada a desde ese momento hincar el pico y no ser capaz de ganarle absolutamente a nadie. Pellicer en el ojo del huracán, ya lo hemos comentado, hay malestar con la trayectoria del equipo, y sobre todo hay malestar porque se entienden que los recursos que se ha dotado al equipo para esta temporada, pues una de dos, o Pellicer no le está dando el rendimiento que para los que se le fichó, o una de dos, los jugadores no son tan buenos como se creía, pero sobre todo se van a la baza primera, sobre todo en dos casos, porque Montero sí que está jugando, ya sabemos que haya habido una inversión importante, pero en el caso de Brasanado Doctor son dos de los jugadores más caros de la plantilla, se ha hecho un enorme esfuerzo por ello y de momento no tienen ningún peso en el equipo. Pepe, no sé, de aquí al domingo pueden pasar cosas, pero empiezo por ti. Si el domingo el Málaga no gana frente al Deportivo de La Coruña, ¿crees que es irremediable el cese del técnico?
Bueno, yo eso de echar y poner entrenadores creo que es una labor muy, muy difícil. Y desde aquí la facilidad es, soltar lo que haga falta. Casi siempre vamos a llevar la razón porque nunca nos equivocamos, siempre que lo hagamos de forma a posteriori, pero nunca a priori. Yo creo que no, que todavía es muy pronto. Es verdad que hay un momento de crisis. Perder 4 partidos seguidos no es fácil, no es cómodo. Y ahora nos vamos a acordar de todos los jugadores que no han jugado, los que han fallado y demás. Vamos a ver todos los momentos críticos, que son muchos los que se han vivido, porque no es habitual, pero yo creo que todavía tiene que tener un cierto margen de tranquilidad, de paciencia y de esperanza. Llevamos 8 jornadas nada más. Me parece que echar un entrenador con 8 jornadas, después de haber hecho la temporada anterior, de haber subido la de hace dos años de categoría en unas condiciones extraordinarias, me parece que es demasiado, demasiado pronto, porque yo creo que hay capacidad, tiene que haber capacidad de respuesta, porque sé que hay capacidad de autocrítica y ese es el primer de los pasos que hay que dar para seguir adelante.
Paco, ¿cómo ves la situación? Si lugar a dudas es el momento más delicado de Pellicer en el Málaga.
Hombre, no cabe duda, los resultados son los que mandan, pero estoy con Pepe, yo creo que todavía es pronto para calibrar tan derrotistamente la situación. Pensemos de que estamos al principio de la temporada, que si tiene que haber un bache, yo creo que es cuando puede haberlo, para que haya tiempo y capacidad de reacción, y sobre todo teniendo en cuenta que, hombre, si se ha hecho un desembolso por una serie de jugadores que al final luego también se lesionan y contamos con una serie de bajas inesperadas, pues yo creo que habría que tener un poquito de paciencia, que las precipitaciones nunca son buenas.
Sebastián, Hugo, ¿cómo lo veis esta situación? ¿Seríais taxativos en caso de que no llegara la victoria el domingo?
Bueno, en el fútbol, la ley del fútbol está clara y bueno, pues casi siempre el rival más débil, pues está claro que el entrenador, y si los resultados no salen, pues, y el club quiere buscar soluciones, pues siempre la primero que se mira el entrenador. Eso por un sitio. Pero por otro lado, yo creo que es verdad que este inicio de temporada está siendo muy duro, ¿no? Aparte, por distintos factores, ¿no? Se ha hablado mucho ya, lo hemos hablado, el tema de calendario, tema de... Bueno, hemos jugado de los 7 primeros, hemos jugado con los 5, con 5 ya de ahí, de 8 partidos, ¿no? Por otro lado, las incorporaciones no es lo mismo que se vayan adaptando al equipo y que vayan entrando en el equipo cuando las cosas están más o menos normales, que con todas estas bajas, incluido algunos de los que se han firmado, Entonces la adaptación está siendo dura, está siendo complicada. Todo esto con las lesiones está dando lugar a esta situación que evidentemente, pues bueno, pues todo el mundo lo que quiere es revertirla. Empezando, yo creo que, vamos, queda claro que empezando por los propios futbolistas, cuerpo técnico, son los primeros que siempre quieren revertir esto. Pero es verdad que la situación es delicada y que todo el mundo tiene que amarrarse los machos y poner lo máximo que sea capaz cada uno. Y bueno, estas situaciones tienen pues ventaja e inconveniente. En un momento dado, yo por mirar lo positivo, si somos capaces de conseguir que el equipo saque adelante esta situación, por capacidad, por trabajo, pues esto después nos puede venir muy bien, muy bien, muy bien para el resto de temporada, porque eso va a unir un vestuario que viene con gente nueva, que viene con gente más veterana, con menos. Entonces todo esto, yo quiero estar en esa línea de que hay que seguir intentando salir adelante con los que están ahora mismo, recuperando lesionados, que eso sí es importante, recuperar lesionados, pero evidentemente no podemos coger y poner una venda en los ojos, porque sabemos que la ley del fútbol, si no se ganan partidos, pues el entrenador siempre es la parte más débil.
Hugo. Bueno, yo voy en la línea de mis dos primeros compañeros. Al final yo creo que hay que analizar antes de tomar una decisión. Lo primero que hay que analizar es que Pellicer, que sabemos que no tiene muchos amigos, cumplió los objetivos los dos años anteriores, y eso le da un bagaje y le tiene que servir por lo menos para tener una cierta tranquilidad y una cierta credibilidad. Y luego hay que analizar que, bueno, pues que ha reforzado el equipo y que no puede contar con la gran mayoría de esos jugadores. Entonces, si tú analizas el Málaga, Joaquín, que en este momento, bueno, es vital para el equipo, se antoja vital en una posición donde creo que el recambio, bueno, pues no está a la altura, pues ya es un baluarte ofensivo que no tiene. Niño también, que es el fichaje estrella del Málaga, pues también la última jornada no ha podido contar con él. Y en el caso de Brasana, para lo que digan que no juega, es que Brasana no ha hecho pretemporada. Entonces, yo creo que también el entrenador tiene que ir dándole minutos y también guardarse de que no haya una lesión. Es que son cosas que a lo mejor el aficionado no piensa, pero el entrenador ve el día a día. Yo creo que es importante. A mí Brasana fue de los que más me gustaron en el primer tiempo contra el Cádiz, a pesar de la derrota. Montero, que digamos que es el fichaje que está teniendo cierta continuidad, para mí sí es verdad que está yendo de más a menos. Empezó con muy buena jerarquía. Ahora, bueno, pues también el estado anímico y el estado del equipo le están llevando a cometer algunos errores. Entonces, analizado esto, luego, doctor, que sí es verdad que no acaba de entrar, y es raro porque de momento parece que hasta Dani Lorenzo le ha adelantado por la derecha. Bueno, pues son apuestas que hace el club, el entrenador es el que lo es, y sí es verdad que las actuaciones de doctor no están siendo para decir, bueno, es que este jugador, ¿cómo puede ser que no juegue? Yo creo que hasta ahora, de momento, no ha demostrado que mejorara lo que tiene la plantilla. No quiere decir que con continuidad lo pueda hacer. Entonces, dicho esto, una vez que tú analizas el entrenador, pues el bagaje que ya tiene, la situación que lleva el Málaga, principalmente de baja, que fíjate, que estamos hablando de, por ejemplo, equipos de primer nivel, como el Barça, que tiene baja, pues imagínate cuando eres el Málaga, que era un equipo que cuando vino de primera ref prácticamente se reforzó muy poquito, incluso hubo hasta una venta o una salida del delantero estrella, y cuando te has reforzado, de momento pues no has podido contar con cierta parte de esos refuerzos. Entonces, analizado todo esto, estamos muy pronto en la jornada 8. Yo sé que el sensacionalismo habla de cambio de entrenador, pero cada vez que tú cambias de entrenador, a ese entrenador hay que liquidarlo. Y eso supone un desembolso económico, y va a llegar alguien que probablemente no conoce la plantilla ni lo que es la plaza de Málaga, pues probablemente vendrá alguien de fuera. Entonces, bueno, a mí me hace votar por la tranquilidad. Obviamente es un momento de preocupación, pero yo mínimo daba dos partidos más, pero da dos partidos más por poner una fecha. Pero yo, de momento, yo no veo que haya que tomar una decisión sobre el entrenador.
Yo sobre lo que estáis comentando, estoy de acuerdo en los cuatro análisis que habéis hecho, pero yo creo que el análisis en un momento dado va más allá de lo que es el resultado. Yo creo que al final es la idea de juego, lo que se propone, que el entrenador debe de sacar el mayor rendimiento a lo que tiene también, con lo estén lesionados los jugadores o no estén, con los suplentes, con los menos suplentes, con las armas que te quedan, tienes que intentarlo, por lo menos. Y ahora es verdad que a Pellicer no le está saliendo con las armas que tiene. Cierto que tiene los 5 o 6 jugadores titulares lesionados, pero cuando se hace el equipo en verano no se hace un 11 titular. Aunque Pellicer y Loren hacen un 11, se olvidan de que también a ese 11 hay que regarlo con jugadores que sean aptos en un momento dado por si hay sanciones, hay lesiones, como ha pasado. Por lo tanto, llegado a este punto, parece que la unidad A está muy, muy por encima de la unidad B. Por lo tanto, el entrenador tiene que sacarle trabajo a esa unidad B, y esa unidad B no está dando el rendimiento. Por eso yo creo que al final, y me voy a tu comentario, me voy al de Sebastián, quizás al final los resultados mandan. Dices tú, dale 2 partidos más. Tú pierdes el domingo con el Deportivo de La Coruña y te metes muy abajo en descenso. Y luego tienes que ir a Leganés y viene la Andorra. Pensamos otra vez lo mismo con el romanticismo. Si se empata, no, hay que darle un partido más. Yo creo que la decisión hay que tomarla, para lo bueno o para lo malo, porque también el fútbol vive de dinámicas. Y ahora mismo la dinámica es muy mala.
Sí, pero
la dinámica del Málaga es muy mala. Yo no quiero echar al entrenador, válgame, porque me parece que es un entrenador capaz. Pero creo que, llegado al punto, quizá a lo mejor ahora se le ha podido ir esto de las manos. Porque ves los partidos y tú dices, es que han perdido por detalles, por errores propios del Málaga. No es que ningún equipo ha pasado por encima del Málaga. El Málaga no es una chirigota que te diga, es que es un desastre. No, pero son errores muy groseros. Porque en Burgos, los 2 goles del Búho son iguales. El otro día, el gol de el 1-0, otra vez balón a la espalda de Gabilondo. Son errores que son una semana, otra semana, otra semana. Entonces, llegado a este punto, digo, ¿está trabajado esto? Me da igual titular que suplente. 11 jugadores, ¿están trabajados este equipo?
Claro, yo eso es que no se puede dudar. Vamos, Javier.
Claro que no lo dudo, pero llega un momento.
¿Cómo va uno a dudar de que está trabajando?
No, pero es que son goles muy parecidos.
Bueno, pero si quiere analizamos, entramos. Más, pero son errores puntuales de jugadores puntuales determinados, en un momento determinado. Y sin señalar, ya todos sabemos que por coincidencias, porque lo intenta y no le ha salido, porque se despistan. Pero trabajado con este cuerpo técnico y con este vestuario, se sabe que se trabaja fijo, eso está más que trabajado. Y si nosotros esto lo estamos viendo claramente, de puertas para adentro, no solo es que lo están viendo, es que lo hablan y lo... Sí, y además...
¿Y por qué pasa semana tras semana?
Pregunto. Porque tú has dicho que hay unas dinámicas, que hay unas situaciones, no hay una normalidad. Es que el equipo no tiene una normalidad. Es que hemos empezado la temporada, con la pretemporada veníamos con ilusiones. El equipo, yo sí lo he dicho y no me voy a retractar en estos momentos, yo creo que se reforzó bien, que el equipo para mí era superior al de la temporada pasada y sigue siéndolo, claro, en condiciones normales.
Estoy de acuerdo. Y yo creo que, yo en cuanto al trabajo de Pellicer, por Dios, es que el que dude del trabajo de Pellicer, te podrá gustar más la metodología, te podrá gustar más el juego, si es más efectiva o efectista. Cada uno, para gustos colores, válgame Dios. Pero del trabajo de Pellicer creo que no se puede dudar. Creo que el que venga, si viniera alguno, más horas que le echa a Pellicer y su cuerpo técnico. Y en cuanto a implicación, no le va a echar nadie. Yo lo único que sirve de todo esto, y que claro, ahora suena muy ventajista, pero es que tengo grabado en la memoria la conversación, y sé que soy muy pesado, la conversación que tuve con él en Estepona. Porque para mí hay un puesto en este Málaga que es crucial, porque podemos hablar de la baja de Luis Pastor, de la de Adrián Niño que habéis dicho, la de Joaquín, que pasa de puntilla, pero apunta bien Hugo, que es diferencial, porque es que el Lobete está años luz, no, a años, años, años
luz. Hay una diferencia increíble.
Está Luis,
una
diferencia Luis tremenda.
Está Luismi, que no se nos puede olvidar.
Ahí es donde voy.
Juega con Gabilondo.
Voy al centro del campo, el Málaga, y Juanpe ha dado un paso adelante, pero el Málaga no puede sostener el centro del campo con Juanpe. Sí, Juanpe, pero hemos visto lo que es. Es un jugador que sí tiene muy buen golpeo, pero no te da la consistencia necesaria.
Emilio, entonces da la razón que cuando tú tienes una baja tan sensible, que encima, cuando tú no es que tú ahora digas, bueno, pues tengo 3 meses para reforzarme, no. Es que Darko Brasana lo fichan porque es la mejor opción dentro de lo que hay. Pero es que lo que hay es lo que hay. Entonces, yo creo que también...
Brasana no ha venido gratis, Hugo, que Brasana ya vale un dinero.
Hombre,
¿eh?
Claro, hombre, porque es un futbolista muy contrastado. Pero tú tienes que saber en el momento que te llega y cómo te llega. Porque Brasana hace 3 años no hubiera venido ni de broma. Entonces, dicho esto, son argumentos más para decir, bueno, es que le estoy exigiendo a Pellicer o a este Málaga lo máximo contra rivales, como han apuntado aquí, de los 5 entre los 7 primeros, con la unidad B. Entonces, dice, bueno, es que deberíamos...
Pero Hugo, tú que planificas todos los veranos, me estás dando la razón. Tú lo que no puedes estar cruzando los dedos a que no se te lesione, Luismi. No, ya. Y sabiendo la posibilidad, porque yo te soy sincero y voy a calzón quitado, como se dice. Yo desconocía que Izan Merino se podía ir en septiembre a Chile. Coño, me imagino que el director deportivo y el entrenador del Málaga serían conscientes de que esa posibilidad, después de hacer un gran europeo sub-19, estaba encima de la mesa. Que Luismi, siendo Luismi, sabemos que Luismi es un jugador propenso a cada 4 o 5 partidos, oye, pues 2 semanitas, una semana, que no puede tener esa regularidad porque sabemos que es un tío que físicamente está muy castigado. Lo que no puede estar es cruzando los dedos, sabiendo la situación que tiene Ramón, lo que no puede estar agarrándote a un clavo ardiendo, poniéndote todas las velas a todos los santos, para que cuando llegue enero se haya recuperado Ramón y que Ramón esté al nivel de hace 3 años, que eso también es pensar ya más de la cuenta, porque es un chico que lleva 3 años sin jugar.
Yo te digo, Emilio, que en la cabeza probablemente Pellicer estaba pensando que Juanpe era el recambio, o sea, era la unidad B de Luismi. Y a lo mejor dice, oye, mira, pues te vale. El problema es cuando tú tienes que tirar y darle todos los galones a Juanpe en este momento. Entonces, bueno, pues normal que haya diferencias, pero es que la hay entre todos los equipos. Al final, en segunda, no te creas que es que tú te encuentras la unidad A y la unidad B muy parecido. Conseguir a llegar a tener ese equilibrio en la plantilla, pero Hugo, es si muy eso, complicado.
Hugo, pero si eso es de cajón, y evidentemente eso condena temporada. Si es que más claro el agua, y tú lo estás poniendo claro, equipos top, Madrid y Barça, equipo de segunda división como el Málaga. Pues, pero claro, lo que no podemos estar es, se te lesionan 9 jugadores y oye, vamos a contentarnos con empatarle a 0 al Burgo. Yo qué sé, yo creo que cuando se nos ha vendido en verano que este equipo iba a ser más ambicioso y que no valía lo que se hizo el año pasado.
En la claro, propuesta, Emilio,
el pesar de todo el mundo es...
Emilio, en la
pero Javi, la propuesta te puede cambiar. Yo hubiera entendido que Málaga vaya a Burgo y juegue con 7 defensas. Yo bueno, lo puedo entender. Bueno, pues yo lo puedo entender.
Es que no tiene defensa para meter 7.
Si tampoco,
es que,
por eso te digo.
Si es que hemos perdido la columna vertebral, es que los centrales fallan en el aspecto de que no están y los medios centros fallan, que es lo que te sujeta defensivamente el equipo.
Pero eso entonces nos hace dejar pasar otra oportunidad para que el año que viene, cuando tenga que manifestarse en la Liga de Fútbol Profesional, el día que juegue las categorías inferiores, yo no quiero que mi jugador vaya. Yo no quiero, porque totalmente necesito a Izan. Es el yo lo necesito aquí. Sí,
sí. De hecho, los equipos los jugadores que juegan equipos extranjeros no están obligados a cederlo.
Efectivamente.
Sí. De hecho, creo que en el Betis
el otro día Juanpe no ha ido. Que acabar jugando de central, cuando yo creo que ese chico ha jugado de central las mismas que yo delantero centro. Sinceramente, porque a ver, se adapta y eres un profesional y te sometes lo que haga falta, pero tú tienes que ir el año que viene y votar y decir, no, yo no quiero, por lo menos yo, que quede mi voto claro, que el Málaga no quiere ceder a jugadores cuando hay liga normal y corriente, porque si a todo esto nos venimos a lo que me ha enseñado Paco antes, estamos con 8 puntos, vale, perfecto, muy mal, pero es que estamos a 6 puntos a 2 partidos del cuarto, nada más, que la segunda es tan irregular que en cualquier momento... Bueno, pues podemos solucionar luego, el tema. Ganas 2 partidos y resulta que
y en la periodista,
ya te has enganchado. ¿Eh?
Pepe, ahora que tú dices eso de la sub-20 del Mundial de Izan, en la sub-21, en la prelista, estaba Chupe y Adrián Niño.
Pero pues, Javi, fíjate. Pero que es que eso le pasa a todos los clubes, que el Granada pues, no tiene portero para el domingo.
No tiene portero para el domingo.
Se han llevado a 3. Sí, sí, 3 sí. Han llevado para el Granada. Pero que, escúchame, que eso ya también lo sabían, que esto, sí, esto no es que se inventase de verano, lo que eso digo, ya se sabía.
Lo que digo que Pellicer, con lo que tiene, sea bueno, malo, regular, tiene que sacar el mayor rendimiento. Y yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Y la dinámica en el fútbol es muy peligrosa. Muy peligrosa porque Pepe, Hugo, Seba lo ven, es que es muy peligrosa cuando el jugador no le sale las cosas, no le sale. Pero y a lo mejor el mensaje del entrenador ya está bloqueado con el jugador.
Pero aparte también es que te hace falta un poquito de suerte también. Es que el otro día ¿quién me dice a mí que no era cierto? Que el Málaga estaba dominando al Racing en el primer
tiempo. No, la primera parte correcto, claro.
Fíjate tú que el centro
11 contra 11.
Teníamos un centro del campo de circunstancias.
Pero Paco, 11 contra 11. Y siempre pasa algo. Un error propio. ¿Cómo puede ir Montero? ¿Cómo puede ir Montero, de verdad? Pepe, que tú eres central. ¿Cómo puede ir Montero al medio campo con los tacos por delante al tubillo?
Javi, estoy harto de escuchar lo de dominando. Por Dios, dominando. ¿Pero dominado qué? ¿Qué generaba el Málaga? ¿Un disparo de Rafa? Por Dios.
Pero dominado.
Que no sufría, pero.
Una cosa es que se controlaba, pero el mal que tenemos, y siempre lo hemos dicho, es de la media para adelante. Es decir, es que nos realizamos. No sabemos meternos en el uno contra uno dentro del área, no se sabe centrar, no hay remate. Pero yo, ya sinceramente, y lo decía los propios locutores de la radio, de la televisión, en el partido, el Málaga tenía contenido, muy contenido al Racing con un equipo de circunstancias. Yo lo veía así. Y sinceramente, yo creo que este resultado nos hubiera dado, al menos no hubiéramos traído el empate si no se llega a la expulsión.
Pero Paco, siempre pasa algo, ¿verdad?
Sí, ya, pero
siempre,
bueno.
Pues error, la espalda, el defensa que lo marca. Errores, esa falta de Montero al medio campo, al tobillo del delantero, a destiempo, calcula mal, Pepe, sí, en la salida, ¿verdad?
Yo creo que él está mirando el balón. De hecho, él no ve,
está solo, hay mucho campo por delante,
no ve al contrario, no lo ve con la misma claridad porque iba corriendo casi en horizontal con él, ve que puede anticipar el balón, al no llegar pues te llevas el pie por delante, pero yo creo que es un error. Como todas las decisiones individuales que se toman, que se cometen errores. Alfonso Herrero no nos tiene acostumbrados y es otra también,
la del portero, es que viene todo también.
Tú fíjate, es anormal con el año, con los 3 años que lleva jugando y demostrando el nivel y la calidad. Pero ese es el fútbol de alta competición. Mira, en matemáticas todos los días 2 más 2 son 4. Llueva, haga sol, lo que sea, pero en fútbol, la alta competición, cada día la decisión que toma en milésimas de segundo hace que llegues al balón, Montero, y si llega al balón lo roba, se acaba. Acabamos el segundo tiempo, el primer tiempo con 11, y posiblemente el segundo no nos hubiesen sometido como en el primero, porque lógicamente jugar con 10 es muy muy complicado, pero esas son las cosas del fútbol.
Y en este mundo en el que estamos ahora mismo, una dinámica negativa te hunde a bloquearte.
Sí,
Hugo.
Pero hay que creer que la dinámica es algo abstracto, que si es verdad que dice, hostia, pues lo que pegaba en el palo y entra, ahora pega en el palo y se va afuera. Pero todo cambia en un momento, un partido lo puede cambiar.
Está claro.
Y al final hay que creer, hay que trabajar y hay que seguir creyendo. Si es verdad que el futbolista, cuanto menos confianza tiene, más complicado es de cambiar,
sí,
esa dinámica.
Tú el domingo le vas a dominar al Depor, ¿correcto? Campo lleno, gente de tu lado, empieza el partido y tú tienes la pelota, tienes oportunidades y te pasa lo mismo que pasó el día del Cádiz, que acabas en la portería contraria, volcado con oportunidades, pero el Depor ya te ha hecho una y te la ha metido. Bueno, ¿qué hacemos después del partido?
No lo sabemos.
Si pasara, digo, si
pero,
pasara.
Javi, si el gran hándicap del
si
del
pasara,
Málaga,
¿eso qué hacemos? Claro.
Lo que se le reprocha a Hugo, a Pellicer, en todo este tiempo, de su filosofía, por eso puedo decir que puede ser más efectiva y a la gente le guste que sea más efectista, ¿no? Lo que se le achaca a Pellicer es que tiene que ir el Málaga a tumba abierta cuando ya está contra las cuerdas, que no es capaz de que se proponga desde el principio, salvo contadas ocasiones, y que embotella al rival en el minuto 15-20 de la primera parte, salvo contadas ocasiones, que el año pasado las vimos, las cosas como son, pero que este año no la hemos visto tampoco todavía.
Emilio, en casa yo creo que la situación del equipo, normalmente en todos los partidos en casa, ha salido, y los primeros 20-25 minutos el equipo al otro equipo no le ha dado muchas opciones y ha movido el balón rápido y ha jugado en profundidad. Le ha faltado, bueno, que excepto el del Granada, curiosamente, que marcamos 2 goles y después lo empatamos, ¿no? Pero la idea inicial, yo creo que en casa por lo menos el equipo sale a presionar arriba, sale intentando mover rápido, abriendo el campo mucho con las bandas, jugando con pases interiores, pero es verdad que nos está faltando un gol.
Sí, también entonces, todo esto teniendo en cuenta de que en el fútbol profesional hay mucho miedo. Esa es una realidad. O sea, el tumba abierta lo vamos a encontrar entre primera y segunda 2-3 equipos. Ahora, por ejemplo, el Sevilla pues está proponiendo ese fútbol alocado, desordenado. Pero claro, eso también tiene su, como digo yo, que está muy bien decir, venga, pues vamos a tumba abierta. Y ahora te mete el 0-2 y ahora dice, ¿qué pasa? El Málaga no está haciendo planteamientos, sobre todo en casa, defensivo. Lo que pasa es que todo va a base del control de balón, hacer la presión, pero luego inicio desde atrás. O sea, que
que para mí no es una cuestión del planteamiento, es una cuestión de lo que está pasando después, que con muy poco, pues al Málaga le están haciendo goles en casa. Y siempre va, parece que tiene que remar a contracorriente.
Además, Hugo, si me permites, vas a tumba abierta cuando tú te crees superior al contrario. Pero ¿qué equipo es diferente abismalmente respecto a los demás en segunda división? Si es la línea más, es sí. la temporada más irregular, pero dentro de esa irregularidad no hay grandes diferencias. Entonces, realmente es complicado salir a tumba abierta y creerte y demostrar que eres muy, muy superior al contrario. Es muy complicado de que la diferencia se manifieste tan claramente en el terreno de juego.
Yo creo que hay una cosa fundamental en todo esto, que es el equilibrio siempre. El equilibrio del equipo cuando ataca, cuando defiende. Y ahora mismo el equipo, pues el equilibrio no está ahora mismo equilibrado, pero sobre todo, ya digo, por toda la situación en la que se encuentra, por la falta de confianza que conforme vas perdiendo partido, eso va denotando. Y entonces, claro, tú, si estás ahí presionando arriba, el equipo tiene que ser un bloque que está costando, que esa vigilancia defensiva en determinados momentos, como pasó con el gol de Huesca, como que te pilla un poco, o la defensa un poquito más atrasada si tú vas hacia arriba y te deja ahí un espacio en el medio del campo demasiado grande para que el otro equipo... Es decir, ese tipo de ajustes es verdad que hay que terminar de matizarlo y lo de las dinámicas estas, pues ¿qué ocurre? Pues que te da esa indecisión en un momento dado de si termino de ir, no ir, y eso es verdad que en un momento dado puede estar ocurriendo, ¿no? Pero eso hay que revertirlo y el equipo, ya digo yo, es que hay cosas que...
Y el rendimiento de muchos jugadores depende también de lo que le acompañe. No es lo mismo el rendimiento de Chupe, si está jugando con Joaquín en la banda, que si está a lo mejor teniendo al lado también cerca a Niño. No es lo mismo que ves el chaval solo ahora ahí, pues con elementos que es verdad que ahí estoy yo con Javier o con Hugo, que ha sido el que lo ha dicho, de que la calidad no es lo mismo la de Lobete que la de Joaquín.
Ni que todos los jugadores están preparados para claro, asumir la responsabilidad que ya se le está exigiendo.
Hay jugadores que tienen...
Pues vaya responsabilidad tiene que el domingo, ¿eh?
Claro.
Por
claro.
Eso digo que esto es un club grande, es un club fuerte, está hablando del Málaga, y los jugadores Unidad B, que saldrán el domingo porque no recupera a ningún lesionado, fíjate, ahora Montero no está, pues está sancionado. Vuelve Galicia, que en principio era suplente de Pastor y Montero en el dibujo inicial de verano.
Qué costumbre tenéis eso de Unidad B, eso de yo bueno, como he sido Unidad A y Unidad B.
pero yo
no
prefiero
el catálogo.
Claro. Sí, pero queda mejor decir Unidad B que decir suplente. A mí
no, pero
la palabra suplente no me gusta.
Sí, aquí lo que hay que es que sumar. Ya hablábamos la temporada pasada.
Bueno, al final es sumar.
La temporada pasada hablamos que el equipo era pues casi 14 futbolistas y poco más. Con estas incorporaciones que ha habido, ¿tá? Este equipo para mí podían ser 17 futbolistas fácilmente.
Es un equipo.
Fácilmente. Y eso no es Unidad A y B, sino que hay que entremezclar esos jugadores. Tienen que crear dinámica de juego entre por pares en una banda. Tienen que hacer una serie de cosas que lo trabajan. Pero es que, yo insisto...
Sebastián, si algo se caracteriza a Pellicer es precisamente, o algo muchas veces lo hemos criticado, es que no tiene 11 tipos. Que
claro, crea todo, pues siempre. Eso. Y este año, pues desgraciadamente... Es que no está siendo normal, y como no está siendo normal, al hacer estas, cuando tú haces una alianza en una banda, pues si no consigue, porque se te lesiona uno, porque es que no consigue, y ahora en defensa, podemos mirar los centrales que ha tenido el Málaga en los 8 partidos, a ver cómo ha ido.
Han podido jugar 8 jugadores diferentes.
¿Cómo afianzas tú un equipo que pueda jugar de memoria o que pueda tener claro que va a estar un jugador allí para lanzar el ataque? Es que es muy complicado. Que no es excusa, yo digo que es muy complicado.
Que son argumentos reales.
Y entonces, el Málaga le puede ganar a cualquier, a pesar de todo, el Málaga, como cualquier equipo, es decir, que el Depor venga aquí, estamos haciendo el Depor, que está líder, fantástico. Pero el Málaga, con sus armas, que yo estoy de acuerdo en que hay que sacarle el máximo rendimiento, y están haciendo, intentando sacarle el máximo rendimiento, empezando por los propios futbolistas, seguro. Pero el Málaga puede ganar el Depor perfectamente. Es que el Depor juega muy bien, pero un partido de fútbol, bueno, pues el Depor, pues vale, pues vamos a jugarle al Depor con lo que tenemos. Y si tenemos que perder, pues perderemos con la cabeza alta,
haciendo lo más que se pueda, y no quedará otra, pero que lo van a intentar, a mí no me cabe la menor duda, y Sebastián, que van a dar todo ahora.
Si este es el modelo que hemos visto en los últimos años, modelo de cantera, de apostar por lo de abajo, apuntar lo de abajo, creo que no hay mejor binomio que Loren y Pellicer. Si vamos a otro modelo, a algo más, evidentemente hay que cambiar. Pero si se apuesta por este modelo que nos ha traído hasta aquí, habrá que aguantar para bueno y para malo.
Yo tengo otra pregunta en que ahora mismo se me ocurre en el C-Debate. Llegado al punto que posiblemente, si los resultados no salen y la dinámica sigue siendo es, y hay que tomar una decisión, porque bien ha dicho Sebastián, que es el fútbol, por mucho que queramos, a Pellicer le tenemos que estar agradecido por el ascenso y por la permanencia y por todo lo que ha trabajado en estos últimos tiempos, pero estos son los resultados. ¿Qué hacemos con el director deportivo? Que también, evidentemente, forma parte de ese binomio, como bien dice Emilio, y que es el que ha hecho la plantilla con Pellicer, mano a mano, entre los dos. Y, ojo, con un detalle muy significativo, que cumple contrato a final de temporada. Entonces, el rendimiento del jugador que tiene que meter la pierna para tener equipo el año que viene. Aquí estamos hablando de un trabajador que cumple contrato el 30 de junio y que no sé si el Málaga le ofrecerá la renovación o no. Claro, ahí
dependerá del resultado de la campaña.
De la campaña, claro.
Llegará a su contrato, habrá que respetarle el contrato hasta el 30 de junio, y no es el caso de un entrenador porque el equipo ya está hecho. El entrenador, evidentemente, en un momento determinado se podrá tomar la decisión del cambio.
Y que Loren no quiere cesar a Pellicer. También eso es importante saber.
El fracaso de una institución de Pellicer es el fracaso del director deportivo. Pero
hombre,
es así.
Eso está clarísimo.
Es igual que en Gijón. En Gijón empezó 3 de 3 garitano y luego 5 derrotas y a la calle. Fracaso del director deportivo.
Yo recuerdo hace un mes leer El Mago Juarros, no se recuerdo en qué periódico, hace un mes, O sea, ¿qué quiero decir? Que el fútbol yo sé que es muy cambiante.
Bueno, el club este año le ha dado absolutamente casi todo. El Málaga ha pagado traspasos por primera vez mucho tiempo. Oye, o sea, que yo creo que el marrón actual, el error, ¿no?, la dinámica, el problema que estamos teniendo, en este caso, de club como dirección, no. O sea, el administrador y el director general han puesto todo de su parte. Por primera vez el Málaga está entre los 5 equipos que tiene mayor límite salarial. Los jugadores cobran al día. O sea, en ese aspecto es de gestión pura deportiva. Esto es deportivo, aquí no hay más nada. Claro, y ahí es donde hay que depurar un poco de responsabilidades.
Por eso yo creo que tanto el director deportivo como el técnico, evidentemente, pues esa es la apuesta que han hecho. Han venido jugadores de fuera, no ha sido solo academia. Es decir, lo que es la academia, la apuesta global, pero este año...
Pellicer dijo en verano que va a cerrar la puerta, en la entrevista con Emilio Guerrero, dijo, se le cierra la puerta a la cantera. Yo, el que tenga, que la rompa, pero yo ya con lo que tengo, ¿verdad?
Cuidado con eso. Sobre todo no con lo que tengo, es con que cualquiera que ahora esté en la academia suba y ya se crea que ya... Porque entonces el fracaso de la academia.
Claro, exacto.
Eso está clarísimo.
Sí, sí, sí.
Entonces, se han firmado futbolistas de fuera, se ha pagado traspasos, se ha traído para dar un salto de calidad. Que yo, insisto, creo que no se ha fichado mal. Creo que no se ha fichado mal. Entonces, la apuesta ha sido, este año es más intermedia en ese aspecto. Y bueno, si han apostado por eso, deben de evidentemente Loren va a seguir apostando por eso y el técnico igual. Pero yo insisto, yo que lo siento, pero deben de mejorar un poquito, parecerse esto más a un poquito de normalidad.
De todas las formas, la planificación siempre se hace en los despachos. Hablo de junta directiva, director deportivo y demás. Y la exigencia es para el banquillo. Siempre ha sido así. La planificación que hacen desde arriba es para que la ejecute un entrenador determinado. Si no, no sale, evidentemente no van a buscar un entrenador, todo lo contrario. Buscarán uno que se adapte a las condiciones que tú has planificado para el año. Porque
un perfil, parecido.
Sería absurdo.
Pepe, perdóname, por eso hay tanta rabia los que mandan en el Málaga, porque es lo que te decía al principio del programa. Se ha elevado a más de 2 millones de euros el límite salarial. El Málaga parece como el quinto límite salarial. Se venden más camisetas que nunca. Hay más malaguismo que nunca. El marketing va funcionando mejor que nunca.
El domingo, con la racha que tenemos, 25.000 otra vez.
Esa es otra exigencia llena, para los jugadores, claro.
Lo que dice la de arriba, oye, te doy todos estos recursos y me tiene el tercero por la cola, sí, pero, a esta altura de la temporada,
Emilio,
porque al final el trabajo salpica a todos.
Pero no podemos obviar todas las cosas que han pasado, porque si no, es que al final
entonces,
no es
entonces ya, ojalá, aquí todos queremos que gane el Málaga el domingo, pero
por supuesto.
Si no gana el domingo, si no gana el sábado siguiente, claro, al final tienes que tomar.
Habrá un momento en el que hay que tomar una decisión, pero vamos a analizarla de ahora. No vamos.
Eso está clarísimo. Si está claro que el Málaga, de los titulares que jugaron ante el Betis, hay 6 que no juegan.
Por eso te digo. 6. Entonces,
Ahora, ahora llegamos. No podemos ponernos hasta cuándo aguantamos. Vamos a pensar esta semana. Hay cuatro derrotas consecutivas y ya se verá en el próximo partido para sacar un nuevo análisis.
Bueno, señores, que nos dan las 4 de la tarde. Yo
vamos a comer los dulces del cumpleaños de Sebastián.
Vamos a endulzar la tarde.
Vamos a endulzar la tertulia. Sí, sí.
Acordándome de Ismael Díaz, de aquello del corredor de la muerte, y cuando uno está ahí lo único que tiene que hacer es trabajar y
vamos
rezar.
A positivo que el domingo ganamos.
Pues eso, a trabajar mucho, a encomendarnos al cautivo, a la Virgen de la Victoria y
aquí siempre
que se gane.
Mientras más difícil están las cosas, más la gente más va a animar y el partido del domingo
eso
va a estar.
Eso espero yo, que la afición del primer día empuje y si hay que criticarlo de
la afición no se puede dudar. Paco, Sebastián, Pepe, Hugo Díaz Bosco, un placer como siempre, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Noticias de la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Qué ganas tenemos siempre de hablar de fútbol base, de fútbol modesto, del fútbol puro, del fútbol de verdad. Y aquí tenemos una ventanita en la cadena COPE.
Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día, sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga, no quiero perderme nada del domingo y su jornada.
¿Qué te gusta la sintonía esta, Javi? ¿Eh?
Es muy noventera casi a principios de los 2000 cuando... Canal Plus, ¿no? Lo puso del partido de los domingos de Canal Plus. Y es verdad que es que los domingos es que es un día de fútbol, Emilio.
Es muy de
en
fútbol.
Todas las categorías, ¿eh?
Es muy de fútbol y en el fútbol base, domingo por la mañana.
Sí, señor.
Es un día muy, muy de fútbol. Bueno, a partir de ahora, cuando hablamos de fútbol, no vamos a estar nosotros aquí solo. Aparte de los protagonistas, vamos a tener a un tío de fútbol, a un tío de fútbol y a un tío de periodismo, ¿no? Que se va a asomar con nosotros a esta ventanita. Su nombre es Iván Martínez. Iván, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buena, Emilio.
Oye, encantado, ¿cómo estás?
Pues aquí deseando hablar de fútbol, pero de verdad, eso del VAR y esas cosas, eso no vale para
nada. Nada, y menos del VAR low cost, ¿eh? Que tenemos que hablar del fútbol puro. Iván, muchas gracias por asomarte a esta ventanita. El micrófono es tuyo. Y antes de nada, si te parece, vamos a darnos una vueltecita por esos marcadores que han sucedido durante este fin de semana, porque hay muchas cosas que contar. Vengamos con la segunda federación, que la tenemos un poquito olvidada, y resultados que se han dado durante este fin de semana con los equipos malagueños como protagonistas. Tenemos ahí en la segunda federación a dos equipos y medio, Javi, porque siempre tenemos lo de la Unión, Malacitano y todas estas cosas.
Le ponemos el asterisco siempre, ¿eh?
Siempre le ponemos el asterisco. Tenemos a Atlético Malagueño, que sigue sin levantar cabeza, perdió 2-1 en Lebrija frente a Atlético Antoniano, y el Estepona, que cayó en casa 1-2 frente al conjunto del Real Jaén. En tercera división, la semana pasada tuvimos aquí al director deportivo del Club Deportivo Alaurino, Andrés Domínguez. Le hemos traído suerte, ¿eh? Porque el Alaurino ha ganado por 2-1 al Huétor Tájar, así que segunda victoria para el Alaurino. El San Pedro sigue sin levantar cabeza, 0-1 perdió frente al Melilla B en uno de los derbis provinciales. El Torre del Mar ganó 1-0 al Mijas La Laguna. El Palo ganó 2-1 al Martos, y el Marbellí cayó 1-0 en su visita al Atlético por Cuna. Y tenemos al equipo malagueño pues al cuarto el Torre del Mar, en puesto de playoff de ascenso con 10 puntos. Al Marbellí séptimo, con 7 puntos, ahí acechando los puestos de privilegio. Al Alaurino, que da un salto cualitativo en la tabla clasificatoria, es octavo también con 7 puntos. En mitad de la tabla al Palo con 6 puntos, y en puesto de descenso, último y colista, no conoce la victoria, la Unión Deportiva San Pedro. Y el sonido de la semana, ¿verdad, Iván?, que vas a coincidir conmigo, lo pone David La Rubia, jugador del primer equipo del Málaga Club de Fútbol, y hemos elegido este sonido y ahora vamos a explicar el porqué.
Soy consciente de lo que significa esta renovación para, como ejemplo, para la cantera, para los chavales que son de Málaga y sueñan con jugar en el primer equipo. Creo que soy el ejemplo perfecto para ellos, de constancia, de trabajo, de humildad, del deseo de triunfar en el club, que al final te lo da todo. Y muchas veces de más pequeño recibí ofertas de otro equipo y anteponía la felicidad y el estar con la familia y en un ambiente bueno para mí para seguir creciendo, y creo que he tomado la mejor decisión de que he podido tomar, y yo creo que, bueno, como ejemplo para los chavales de que al final sí, con trabajo y con humildad se pueden llegar al primer equipo.
Iván, el nombre propio de la semana ha sido David La Rubia. Llega al Málaga muy jovencito, pero sale de un club de toda la vida de Málaga.
Sí, al final, salvo esa etapa corta en Mérida, se habla que la Rubia es un jugador criado en el Málaga, que lleva en el Málaga toda su carrera, y si llega hasta 2028 serán prácticamente 17, 18 en el club. Pero antes, él jugó en el equipo de su barrio, Romaluz, donde tenía a su familia cerca, sus amigos que aún conserva, es decir, que ese espíritu de barrio lo mantiene la Rubia hoy en día. Y bueno, el Romaluz, que es un club histórico de Málaga y que, si no me equivoco, nos escucha su vicepresidente, Juan Jesús Guerrero.
Pues te parece que lo saludemos. Vicepresidente del Romaluz, Juan Jesús Guerrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, bienvenido, gracias por atendernos. Estamos con esta ventanita de COPE conociendo también lo que hacéis, ¿no?, los clubes de barrio. Y voy a empezar por la cúspide de la pirámide, que para vosotros sí significa David de la Rubia. Me imagino que en el club orgulloso de que un chaval que echó los dientes con vosotros sea ahora mismo ejemplo de la cantera en Málaga y la bandera de un equipo con la repercusión que es el Málaga Club de Fútbol, ¿no?
Sí, la verdad que como tú bien dices, estamos muy orgullosos de él y de lo que ha conseguido. Oye, al final, bueno, nosotros, perdona que te corte, nosotros lo veíamos como un jugador diferente que tenía un talento innato y al final después todo ese talento tiene un trabajo y un sacrificio detrás que no se ve, pero que sabemos que lo tiene y que lo ha trabajado bastante.
Yo sé que David La Rubia, Juan Jesús, no esconde su pasado por el Romaluz, sigue con sus raíces muy instauradas en él, sus raíces es el barrio de La Luz y es precisamente el Romaluz. Imagino que seguiréis teniendo mucho trato con él, ¿no? Que no se ha desvinculado nunca del club.
Sí, él cada vez que puede se pasa por aquí, por las instalaciones. Como veis, es un chico muy humilde y muy cercano y eso se ve y son cosas que marcan la diferencia. Él se acerca por aquí, saluda a los chavales, está con nosotros y se interesa por cómo va su club. Y al final el Romaluz donde lo que él dice que es su club de su inicio.
Muy buenas, Juan Jesús, soy Iván Martín.
Buenas.
Hablamos de La Rubia porque es el ejemplo claro, es decir, llega al equipo de la provincia, el máximo estandarte del club. ¿Qué otros jugadores han pasado por el club que actualmente pues a lo mejor estén un poquito por debajo o que estén en el extranjero? No sé, ¿qué otros jugadores tienen el sello Romaluz en su carrera?
Pues mira, por aquí pasó Iván Jaime, que está ahora cedido en el Montreal por el Oporto, Cristian Agüero, que está en el Tarazona en Primera Federación, y después un poco, bueno, pues más abajo, Jóvenes Promesas, que están intentando hacer su camino. Adrián Guerrero, que está en la cantera del Barça, Alberto Jiménez, en la cantera del Málaga, Rubén Gómez, en la cantera del Atlético de Madrid, más o menos, y espero que no se me olvide ninguno, pero por ahí están.
Para esos jugadores de futuro, el club se ha agregado al acuerdo marco que tiene el Málaga Club de Fútbol con los equipos de fútbol base. ¿Cómo tenéis ese acuerdo? Es decir, ¿se ha utilizado ya para que algún jugador dé el salto al Málaga o ha habido algún contacto porque alguna cantera ha tocado a un jugador y había avisado al Málaga para que lo tengan en cuenta? No sé, ¿cómo ha afectado a vosotros?
Sí, vamos, nosotros el acuerdo marco, cuando el Málaga lo propuso, nosotros lo vimos muy beneficioso para nosotros y nos acogimos a ese acuerdo. Sí, hace poco un chico que estaba interesado en el Granada, por él, un cadete, y el Málaga se lo comunicamos, el Málaga lo llamó también, ha estado con ellos en prueba y incluso, bueno, más pequeños, benjamines, han ido con ellos a torneos a Francia, vamos, que estamos en contacto para ese tipo de jugadores.
Oye, Juan Jesús, estamos hablando del Romaluz, tenéis ahí un núcleo de población importante en la zona este, tenéis muy cerquita también al Conejito La Luz, pero sois también vosotros un club de referencia con mucha gente que juega al fútbol en esa zona. A día de hoy, ¿cuántos equipos tenéis? ¿Cuántos futbolistas juegan en las categorías inferiores del Romaluz? Cuéntame un poquito.
Pues mira, nosotros este año sacamos 23 equipos. En la distribución más o menos la siguiente: 17 equipos masculinos y 6 equipos femeninos. Que la sección femenina la implementamos el año pasado, que teníamos 4 equipos y ha crecido exponencialmente. Y este año sacamos dos equipos más, que tenemos seis equipos femeninos.
Juan, yo quería preguntarte un detalle al margen del montón de chavales que tenéis, de los clubes que tenéis en todas las categorías prácticamente. Además, el Romalú es uno de los equipos más históricos del fútbol base de Málaga. Me consta que trabajáis muy bien, pero claro, siempre hablamos nosotros del tema económico, del tema del dinero, ¿no? Que para que todo funcione al final, todo tiene que tener una serie de gastos y de entrada y dinero. Está claro que muchas veces se puede vivir, ¿no?, de algún dinero que se recoge de otro club, cuando hay algún traspaso, algún mínimo porcentaje que se ha podido ganar, pero yo me gustaría que dijera que no todo es oro lo que reluce. Ahí se trabaja, más de 24 horas para que el club pueda salir adelante. Que no todo es recibir un dinero de un club porque un jugador de la cantera ha salido de ahí y demás, ¿no?
Correcto, correcto. Aquí hay un trabajo, como yo digo, 24 horas al día y mucha gente que estamos aquí que porque nos gusta y salimos de trabajar y nos venimos al club a ayudar en todo lo que se pueda. Vamos, que todo no, como tú dices, no es oro todo lo que reluce ni todo es por dinero, ¿sabes?
Bueno, y las instalaciones del Romaluz, que
es lo que le quería preguntar.
Que además son muy buenas. Yo he jugado allí algún que otro partido.
Bueno, ¿has jugado o lo has intentado tú?
Lo he intentado, nunca, ¿verdad? Y es otro ingreso de dinero. Ellos alquilan en los campos, ¿no?, para que jueguen el resto de ciudadanos. Y las instalaciones, hombre, como todo, es mejorable, pero aseaditas, ¿no?
Ahí sí le quiero preguntar a Juan Jesús. Yo sé que el ayuntamiento está poniendo en marcha el plan de reforma, ¿no?, de cambio de césped en muchas instalaciones. ¿Vosotros ha tocado ya? ¿Lo tenéis ahí en mente? ¿Hablado con el ayuntamiento, Juan Jesús?
Pues nosotros, en principio, nos toca ahora el campo de Romeral, y detrás del campo de Romeral nos tocaría a nosotros. Más o menos nos han comunicado que a mediados del año que viene, más o menos, empezarán el cambio de césped. Que la verdad que hace falta después desde 2004, o sea que
21 años ya, ¿eh?
Ya 21 años que la verdad que ha aguantado, pero que ya sí que es verdad que está un poco deteriorado ya para el cambio.
Hablábamos el otro día con el presidente de la Federación Andaluza de Fútbol, con Pedro Curtido, hablábamos el otro día de cómo estaba la realidad del fútbol base de Málaga. Y él me decía que, hombre, que Málaga es una potencia en cuanto a ficha federativa, en cuanto a clubes, pero sí es verdad que en la mesa de trabajo del que acaba de llegar, no sé si Juan coincides conmigo, adolecía un poco la provincia entera, él hablaba un poco de provincia, de campos de fútbol. Y eso es verdad, de mejorar, de actualizar las instalaciones, ¿no?
Sí, la verdad que eso, la verdad que hace falta. Yo suelo viajar fuera y veo instalaciones que son una maravilla. Y aquí, además de que faltan campos porque hay equipos que, por ejemplo, nosotros tenemos un equipo que juega y entrena aquí sus partidos, que es el Unión Deportiva Sixto. Y después las instalaciones, es verdad que hay que darle una vuelta y hacerle una remodelación general. Por ejemplo, nosotros, sin ir más lejos, nosotros tenemos la grada, que tenemos una parte cubierta, y ahora con las calores, cuando hace un calor, allí no se puede estar.
Y bueno, Juan Jesús, yo te quería preguntar por ese patrimonio humano del club, porque el patrimonio material está claro que es uno de los campos mejor terminados de la provincia, pero el patrimonio humano, ¿cuál es? Porque claro, en el fútbol base muchas veces se trabaja con recursos que son mínimos, con gente que intenta echar una mano porque son padres, pero me consta que en vuestro club tenéis algunos trabajadores porque son colaboradores, que son a lo mejor un preparador físico, un entrenador de portero, no sé cómo trabajáis esos aspectos que van más allá de los 90 minutos de entrenamiento.
Sí, nosotros en ese aspecto sí tenemos gente trabajando y ayudando, más bien. Por ejemplo, tenemos el preparador físico, que ha sido un exjugador nuestro y ahora está sacándose la carrera de CAFIT y nos ayuda en la preparación física de los equipos de fútbol 11. Tenemos el entrenador de portero, que también, por mediación mía, que yo he jugado a fútbol y tal, lo conocía y también nos echa una mano en ese aspecto. Tenemos una nutricionista que está a la ayuda de los chavales o de cualquier familia que lo necesite, que eso sí es externo al club, pero bueno, lo tenemos ahí para que puedan contactar con ellas. O sea que damos unos servicios también que creemos que son importantes, y no solo los entrenamientos o los partidos.
Bueno, pues un club como el Romalú, con toda la humildad del mundo, ahí está aglutinando a muchos chicos y a muchas chicas. Son 6 equipos, ¿eh?, como bien ha dicho Juan Jesús Guerrero, los que ya tienen en el apartado femenino, y de buen seguro que creciendo, y sobre todo sí, quitando a los niños y a las niñas de la calle y poniéndolos a jugar al fútbol. Decía Javier que él ha perpetrado ahí lo de intentar jugar al fútbol. Juan Jesús, fíjate, si uno ya tiene tiros dados, que yo jugaba en el campo del Romalú cuando estaba detrás de las cocheras de Portillo. De eso ya ha llovido.
De Portillo. Sí. Ya ha llovido, ya ha llovido.
Ha llovido mucho y no a gusto de todos, como se suele decir. Sí. Juan Jesús, oye, enhorabuena por la labor que hacéis. Cualquier difusión que necesitéis, aquí tienes un espacio de fútbol base en la cadena COPE, y tienes ahí a nuestro hombre, que es Iván Martín, para lo que necesites. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por dar sonido al fútbol base de Málaga.
Gracias, Juan Jesús. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Bueno, el Romaluz es uno de los tantos clubes que tenemos en la provincia de Málaga, que hace las cosas muy bien y sobre todo que intenta desarrollar como jugadores y como personas a chicos y a chicas. Hay un montón de partidos, ¿verdad, Iván?, cada fin de semana, y aquí vamos a intentar recalcar o resaltar aquella cosita que a ti te haya llamado un poquito más la atención. ¿Qué te ha llamado la atención este fin de semana?
Pues mira, Emilio, los cientos de partidos que se juegan en esta provincia cada semana.
Por cierto, Iván, todos partidos se puede ver en el Universo RAF, que ya lo dijo aquí José González, presidente de la Federación Malagueña de Fútbol. Universo RAF, descarga esa aplicación, resultado, ver los partidos, lo puedes hacer tranquilamente desde tu casa. Y permíteme que te haya interrumpido, pero que hay muchos partidos y hay resultados que a ti te han llamado la atención, ¿no, Iván?
Bueno, Emilio, pues además si los oyentes pueden hacer un seguimiento de estos equipos, porque, por ejemplo, el San Pedro es el único equipo en categoría senior nacional de la provincia que no ha puntuado ninguno. O sea, 5 partidos, 5 derrotas, el último ante el Melilla B, y a diferencia del Málaga, el Torremolino, el Estepona, que sí tiene algún punto, aunque hay equipos que no han ganado, el San Pedro tiene un 0 en su casillero. Pero si hablamos de equipos que no están arrancando, el Antequera y el Torremolino en Primera Federación van fatal, o dentro de lo que cabe no están a la altura de lo que se esperaba, pero sus filiales van primero de su grupo. Es decir, se trabaja muy bien en las canteras y a lo mejor esos jugadores a final de temporada pueden dar un pequeño salto para dar 10-15 minutitos e intentar ayudar en los primeros equipos para conseguir la permanencia. Y luego, si nos vamos a la tercera andaluza, que es una categoría que a lo mejor alguna gente no conoce porque son muchos equipos de pueblo, equipos de barrio, que como el Rayo Málaga o el Racing malagueño, que son muy menores, pues en el grupo 1, por ejemplo, se ha dado el caso de que hay 2 equipos que esta semana han metido 9 goles.
Madre mía.
A diferencia del estilo a lo mejor del Málaga, que siempre se dice 0-0, sí, 1-0, pues el Benamocarra le ha metido 9 al Fuente de Piedra, que metió un gol.
Anda que estará contento Pepe Salguero, Javi, que le ha metido al Fuente de Piedra 9.
Y el Tapia le metió 9 al Torroseño, que metió 2. El Torroseño, por lo menos, fue capaz de llegar 2 veces a la portería visitante. Y en el grupo 4, el Incondicionales, que es un equipo asentado en Fuengirola, aunque juegan en sus partidos en el Pedro Berruezo del Jugal, le ha metido 9 al Esteponense, que ha metido 1, pero es que la semana pasada ya metió 9 otra vez, creo. Así que ya son resultados que a lo mejor te llama un poco llegarte a ver el partido, porque dice, habrá 9, habrá 8, a lo mejor hay sorpresa y hay un empate, no sé. Son resultados que yo creo que pocos partidos de fútbol he visto que ha habido 9 goles.
Iván, lo que tenemos que seguir es la tabla de goleadores, a ver de ese equipo dentro de 3-4 jornadas quién es el pichichi, ¿no? Porque metiendo 9 goles por partido es algo a tener muy, muy en cuenta. Bueno, sección de fútbol base, ya desde esta semana con Iván Martín, que le cambiaba yo el apellido al principio. Iván Martín, que nos va a acompañar durante esta temporada. Iván, bienvenido, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por la acogida en esta casa, Emilio.
Y nosotros ponemos el punto y final. Intensa jornada de radio, los martes con el fútbol base, con Iván Martín y con Javier Bautista. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Ya sabes, más información deportiva a través de nuestra página web y en las redes sociales de Deportes Cope Málaga. Que pasen buena tarde. Te dejo ahora con Pedro González y la tarde en Cope más Málaga. Hasta mañana, adiós.